inicia la edición número 26 del Tour de Cine Francés en las salas de Cinépolis en todo México, presentando un total de 7 películas francesas que conforman la edición. Cineastas galos explorarán géneros como la comedia, el drama y el thriller. A partir del 6 de octubre, el tour recorrerá un total de 73 ciudades de la República Mexicana de forma simultánea. En esta ocasión, tenemos como invitada a la vocera del tour, Sofía Llorente, para hablar de las 7 propuestas que el tour ha traído a nuestro país. Bienvenidos al mundo del séptimo arte. Esto es Voz en Off. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos, amigos y amigas, a una entrevista más del podcast de Voz en Off. Yo soy su amigo Rivacun y hoy estoy muy contento porque vamos a hablar de uno de los eventos cinematográficos que disfruto mucho. Ya tiene gran cantidad de años. Bueno, digo gran cantidad de años, como si tuviera 50 años en este evento. Pero ya llevo como 6, 7 años que acudo a este tour. Y la verdad es que cada vez que veo alguna de las películas que nos ofrece a la audiencia mexicana, lo disfruto en grande. Estoy hablando del Tour de Cine Francés, que si no me equivoco ya está en su segunda semana de proyección en distintas salas de nuestro país y también en algunos países de Centroamérica. Pero para que nos informe más a profundidad, tenemos a la vocera del Tour de Cine Francés, que de hecho ya la habíamos tenido hace un par de años en nuestra etapa de radio por ahí en Bizarro FM.
Saludos. Exactamente. De saludos FM. A toda la banda Bizarro FM. Saludos. Con mucho cariño, viejos amigos.
Viejos amigos, exactamente. Pues tenemos a Sofía Llorente aquí. Un gustazo poder platicar otra vez contigo. ¿Cómo estás, Sofía?
Hola, pues muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez, ¿no? Después de justo un par de años, ¿no? Que no habíamos platicado, pero pues sí, ya regresa el Tour de Cine Francés, que sí, la verdad es que son muchos años, 26, pues se dice fácil, pero híjole. La verdad es que es toda una vida casi y de organizar un festival además, pues no es poca cosa. Entonces pues sí, aquí estamos de regreso, Tour de Cine Francés, 26ª edición.
Claro, ya prácticamente tiene la edad de una persona adulta. Y en este caso creo que una persona adulta funcional.
Sí, claro, es lo que te iba a decir, ¿no? No solo una persona adulta ya bien, o sea, ya...
Sí.
Independiente, desarrollada, queremos
ya,
decir.
Ya cotiza puntos para el Fonavit, o sea, ya.
Sí, o sea, ya.
En una de esas ya puede estar pensando en familia, ¿no?
Sí, no, ya, ahora sí. Por favor. Bueno,
con eso de que los de nuestra generación ya no piensan tanto en familia, sino...
Sí, es lo que dice, yo tengo más años que el tour y no, entonces, pues bueno, pero bueno, sí, eso no es otra historia.
Me pasa lo mismo. Pero nada, a ver, Sofía, me gustaría que justo me platicaras porque en el 2020, parece que sí es la fecha donde inicia la pandemia, se cruzan como muchas cuestiones en cuestión de exhibición. Y ahorita creo que ya estamos en una especie de normalidad, entre comillas, porque obviamente muchas cosas se modificaron a raíz de lo que sucedió. Entonces, justo es lo primero que me gustaría que me platicaras respecto a si hubo algo que se haya modificado de lo que se venía manejando previo a la pandemia a lo que estamos presentando en este año en el Tour de Cine Francés.
Pues mira, fíjate que, o sea, no es que la pandemia no nos haya afectado, por supuesto que sí, porque pues a todo mundo nos afectó, ¿no? De diferentes maneras, pero no hubo realmente como modificaciones. O sea, el tour la verdad es que logró mantener sus actividades en presencial dentro de la sala de cine a pesar de la pandemia, obviamente con todas las restricciones que ello conllevaba, ¿no? Todas las medidas sanitarias de sana distancia, cubrebocas, sanitización, ya te la sabes, ¿no? Sí. Pero mantuvimos todo en presencial, tanto en 2020 como en 2021. Entonces eso nos permitió como mantener un poquito, pues el formato de siempre, ¿no? La verdad es que no hubo realmente modificaciones. Creo que la gran, entre comillas, modificación fue la fecha un poquito, porque antes de la pandemia el tour sucedía siempre el mes de septiembre, se movió al mes de octubre a partir de 2020, pero esa fue como la gran, el gran cambio, que en realidad pues no es tantísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias a Dios logramos saltar ese bache y ahorita que estamos regresando como una especie de normalidad más o menos prepandémica, pues bueno, más bien lo que esperamos recuperar sobre todo es pues los números, ¿no? Sobre todo de que ahorita en 2022 ya no hay restricción de aforo en las salas de cine, eso es ya la verdad un cambio enorme y yo creo que eso, pues bueno, se va a ver reflejado, por supuesto, en los números de asistencia.
Claro, ustedes, o más bien su equipo de trabajo, ¿qué tanto han hecho como esta labor de scouting, de esta labor como de investigación acerca de qué tanto el público ya pedía el tour, ya sea en redes sociales o de boca en boca? Al menos yo en mi percepción sí, pero
sí.
Lo pregunto porque no sé desde tu punto de vista si crees o consideras que aún las personas como que tienen el miedo de ir a la sala de cine o ya de plano crees que se quitó y la gente sí estaba pidiendo ya que vengan las películas del tour porque ya queremos ir al cine.
Pues mira, yo creo que desde 2020 obviamente estaba todo como muy dividido, ¿no? Había quienes todavía tenían miedo, quienes ya estaban hartos de la pandemia, ¿no? Porque empezó en marzo la pandemia, el tour fue hasta octubre y llevábamos ya sí. 7 meses encerrados, estábamos todos arrancándonos los ojos. Sí. Pero si te acuerdas, o sea, en octubre de 2020 todavía no había vacunas.
No, todavía no.
O sea, todavía no sabíamos qué iba a pasar, todavía había muchísima incertidumbre en muchas cosas. Todavía no sabíamos cuánto iba a durar, o sea, estaba así. Y aún así, con el aforo como muy restringido que había en salas de cine en ese momento, ese aforo, pon tú que era, no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo si eras de cuenta solo el 30%. Entonces, pon tú que ese 30% se llenaba. O sea, la gente estaba queriendo ir al cine y estaba esperando el tour de cine francés. Entonces, dentro de ese límite que teníamos, pues ese límite estaba lleno, ¿no? Y en 2021 fue igual, subió creo que a 50%, y entonces ese 50% se llenaba. Y claro, pues ahí esos son los números que obviamente se van reflejando, ¿no? En la comparativa de año con año, y este año, pues bueno, estamos muy optimistas, ¿no? Comparando con lo que estaba pasando en 2019, que fue nuestro último año normal, por así decirlo, pues vamos muy bien. O sea, la verdad es que estamos como muy, muy optimistas de poder como recuperar ese vuelito que traíamos antes de la pandemia y pues bueno, ojalá así sea a partir de este año y para los que vienen, ¿no? Esperemos que, pues que la recuperación sea paulatina y sea
claro,
pues, evidente, ¿no?
Sí, claro. Si no me equivoco, y por lo que estoy observando aquí, empezó el 6 de octubre el tour de cine francés.
Así es.
Se va a mantener en algunas salas durante 5 semanas,
correcto,
semanas, o sea, va a ir variando.
Varía de ciudad en ciudad, o sea, hubo unas, correcto, en las que estuvimos únicamente una semana, ¿no? Terminamos el 12, hubo otras ciudades en las que salimos ya el día de mañana, pero en algunas ciudades como Ciudad de México, como Guadalajara, vamos a estar todavía, haz de cuenta, hasta sí, otra semana más o incluso 5 semanas en algunos complejos. Entonces, pues bueno, es cosa de consultar su cartelera local para que vean ahí, pues bueno, cuál es la fecha de salida, ¿no? Del tour de su, pues en su ciudad, en su localidad.
Y algo que siempre yo disfruto del tour es que de cierta manera hay una gran variedad de opciones en cuanto a género cinematográfico. Te puedes encontrar comedias, thrillers, de todo un poco, y es algo que yo disfruto bastante. Además de que, de cierta manera, y ya lo he platicado como en distintos espacios, obviamente aquí también, el hecho de que el cine francés es muy similar a nuestro cine en cuanto, sí, a la forma de concebir las historias. Y para ello, sí me gustaría que le platicaras un poquito a nuestros escuchas, a nuestros oyentes, ¿qué propuestas nos trajeron en esta ocasión? Yo, la verdad, por cuestiones, ya saben, de trabajo, de estar cubriendo N cantidad de cosas, porque aparte es la temporada de festivales que está atascadísima, pero sí quiero darme...
Hay de todo.
Sí, hay de todo prácticamente, pero sí, sí, sí quiero darme la tarea en estos próximos días de ver la mayor cantidad de películas que pueda del Tour de Cine Francés, pero para los que no hayan tenido oportunidad de ir como yo, que nos platiques qué nos trajeron en esta ocasión, si nos quieres platicar de las 7 películas o si nos quieres platicar de las que más te llamen la atención, adelante, ahora sí que este es tu espacio.
Pues lo vamos pimponeando, ¿no? Porque si no, siento que es como yo en un monólogo eterno de 7 películas.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Entonces es como así de, bueno, y entonces eso es como un monólogo y es como...
Es más, mira, te voy a preguntar de la que más me llama la atención, y es por el hecho de que, a ver, yo creo que ya lo he platicado en distintos programas y en distintos espacios también, pero yo estudié en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Querétaro, y por cosas del destino tuve muchísimo contacto con compañeras y compañeros que cursaban la carrera de danza contemporánea. Por lo tanto, la película que más me llama la atención es En Movimiento, o no voy a pronunciar el francés, porque siempre es un asco mi francés, pero En Movimiento es la traducción en español.
En Movimiento, que es interesante, ¿no? Que lo platiquemos. Se llama En Movimiento en español, en francés se llama Encore, que es como un juego de palabras. Encore, en cuerpo, o Encore, que quiere decir de nuevo, o todavía, o, ¿sabes? Uno más, una cosa así. Entonces está interesante ahí el juego de palabras, justo porque es una historia de resiliencia. A mí la verdad es que creo que es la que más me gustó de toda la selección.
Okay.
Yo no hago danza, yo hago yoga, pero pues también es esta relación con el cuerpo, ¿no? Y pues es la historia de una bailarina que se lesiona bailando, y pues a partir de esa lesión va a ser como su gran maestra, ¿no? Va a tener que reconfigurar y replantearse toda su relación, pues, con la danza, ¿no? Con su cuerpo, con su vida entera, ¿no? La gente a su alrededor, y creo que yo me identifiqué mucho. Yo también me hago una práctica de movimiento, y yo también me lesioné, y la ves ahí haciendo ejercicio con su yeso, y ahí estaba yo también haciendo mi ejercicio con mi yeso. Entonces yo lloré y lloré en esa película, así, a mares, la volvería a ver y volvería a llorar. Me encantó, me pareció una película muy conmovedora, muy clásica en estructura, ¿no? Porque es como el clásico viaje del héroe, personaje, encuentra un obstáculo y lo tiene que sortear, ¿no? Y ver cómo resolver ese problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una narrativa como muy clásica, pero está muy bonito, ¿no? Porque el tema es pues está padre abordarlo desde la danza. El tema también es un tema como muy universal y ahorita como muy actual, ¿no? La resiliencia, justo estamos hablando de que venimos saliendo de 2 años como súper difíciles, y entonces, pues yo creo que es una película que a todos en mayor o menor medida nos va a llegar y nos va a conectar en alguna parte, ¿no? Entonces, pues sí, sí, vela a ver, está súper bonita.
Sí, y bueno, por lo que me estás platicando, en cierta medida, este mensaje de no es necesario que te cases con una meta en concreto. Esa meta se puede modificar, puede evolucionar.
Exactamente.
Y te puede dar el mismo gozo, te puede dar la misma alegría que la meta inicial. Me imagino que por ahí va el asunto.
Exacto. Te puede dar la misma alegría que la meta inicial. Y no sé, como hablando del cuerpo y de esas cosas, cuando estás limitado en alguna cosa, te hace hacerte consciente de todo lo demás, ¿no? O sea, cuando no puedes, digo, en esta parte, en el cuerpo, no puedes mover una parte del cuerpo, pues te hace hacerte consciente de cómo funciona todo lo demás. Y ahora sí que suena cursi, pero es real. O sea, cuando no puedes usar una parte de tu cuerpo, te das cuenta de cuánto la necesitas y cómo la das por sentado, ¿no? Entonces es como de, empiezas a apreciar la maravilla de máquina que tenemos, pero ahí ya estoy divagándome hacia otro tema.
Que no te apures, aquí somos expertos en divagar a través de las películas, así que duda. No hay ningún problema.
Porque bueno, si nos ponemos a hablar de cuerpo y movimiento, no paro, pero estamos hablando de cine, entonces regresemos.
Mira, en alguna ocasión íbamos a hablar en un programa, una temática de películas que tuvieran que ver con fútbol americano, y terminamos hablando de fútbol y otros deportes. Así somos aquí, así que...
Me parece perfecto.
Tú suéltate, no hay problema. La siguiente película que me gustaría platicar es una de la cual vi un tráiler hace un par de meses, si no me equivoco. Se me hizo, al parecer, una propuesta, no sé si sea comedia, ya tú me dirás al respecto, Alta Costura, es la cinta, y me llamaba muchísimo la atención la premisa con esta mujer que está buscando, a ver, corrígeme si estoy mal en el resumen de la película, pero que está buscando crear como su destino perfecto, algo así, o no,
a ver. Podría ser, podría, no, o sea, no sé, a ver, no es comedia, es drama, yo diría.
Es drama, okay,
pero es la historia como de esta mujer, ¿no? Que ya está como a punto de retirarse, y que es la costurera en jefe del taller de costura de Dior, ¿no? Uh-huh. De la casa Dior. Okay. Y pues bueno, es esta mujer que lleva ya muchísimos años en ese puesto, haciendo esta chamba, ¿no? Y por azares del destino acaba, pues, ahí conectada con una chica de los suburbios de París, ¿no? Okay. Y la hace su aprendiz de costurera. Entonces, pues esta chica que viene como de otro completo entorno social, ¿no? Y de otro, pues, mindset, pues de repente entra a este mundo de la costura, de la alta costura, ¿no? Porque no es como la ropa de la tienda de a pie de Dior, ¿no? Son los vestidos de la pasarela. Entonces son estos vestidos acá como muy especiales, que son literal hechos a mano, no en máquina de coser, o sea, a mano. Entonces, pues bueno, tiene esa cuestión como muy bonita y es como una historia de empoderamiento femenino, ¿no? O sea, esta señora le va a dar a esta chica pues un oficio, ¿no? Una herramienta para salir adelante en la vida, para, ¿no?, cambiar justamente su propio destino, pero ella solita, ¿no? O sea, como una especie de ahí de Cenicienta moderna, pero pues no es un príncipe el que la salva, ¿no? Más bien este señor es como el hada madrina y le da a ella la varita mágica de ten, mamacita, órale, con tu chamba tú vas a poder, ¿no?, convertirte en lo que tú quieras.
Usa tus propias herramientas para poder seguir adelante. O sea, a lo mejor sí necesitas ayuda de los demás, como yo.
Claro, ¿no? Y ese golpe de suerte y lo que tú quieras, pero es como de, o sea, lo vas a hacer tú con tu chamba, ¿no?
Correcto.
Y en eso está muy padre por eso, la verdad.
Mira, ya tenemos dos propuestas con mensajes, pues de cierta manera positivos, que es algo de cierta energía que necesitamos actualmente, la verdad. Si estamos en un momento que con guerras y con tantas cosas alrededor que pues son muy turbias y que nos tiene a todos todavía como si estuviéramos todo encerrados,
mal.
¿No?
Sí, todo mal.
Pero, a ver, no sé si ya nos vamos a ir como a la parte mala, porque yo soy muy fanático de estas historias de amor y desamor, crónica de una relación pasajera.
Ay, me encantó también.
Estuve leyendo la sinopsis y... A ver, historia de amantes.
Está súper padre. O sea, justo hablando como de amor y desamor. A mí, como que las películas románticas que me gustan son justo las que terminan como en que no acaban juntos, ¿no?
Sí, me pasa lo mismo.
No, me encantan esas, ¿no? Empezando por Casablanca, por ejemplo. O sea, me encantan esas historias, la verdad.
Es más real.
Pero también tiene como esa parte de, o sea, no sé. Me gusta mucho, o sea, digo, como, no sé, Casablanca, todas esas en las que no acaban juntos, me gusta. Y esta es interesante porque, pues, desde el título te lo dice, ¿no? Crónica de una relación pasajera. Y, pues, justo, ¿no? En lo que decíamos que es más real, es como de, pues, güey, todo en esta vida se acaba. Todo.
Exacto.
O sea, y no por ello, no porque se acaba, quiere decir que estuvo mal, o que fue un fracaso, o que fue una tragedia, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta película es así, ¿no? Me recuerda un poquito a Annie Hall de Woody Allen, es como un poquito así, ¿no? Porque pues son dos personajes que pues, los vemos, no sabemos nada de ellos como mucho hacia atrás, ¿no? Ahí un poquito nos dan unas pistas. Entonces, de verdad, los vemos desde que empiezan su relación hasta que se acaba, ¿no? Y lo vamos siguiendo justo como a modo de crónica, ¿no? A mes con mes, semana con semana. Y está muy, pues muy interesante, ¿no? Como ir siguiendo estas dos personas, que aparte es una película como muy sencilla, porque de verdad son dos personajes, o sea, tenemos allá un par de secundarios que aparecen aquí y allá, pero estamos siguiendo a dos personajes nada más. Entonces, en ese sentido es una estructura muy simple, muy sencilla, un guión muy sencillo, pero con mucha carga emocional. Está de verdad muy padre.
Bueno, se nota un poco para aquellos que disfrutaron, no sé, Puentes de Madison, que también están
Ándale,
hablando de una
sí,
pareja muy
ándale.
efímera, ¿no?
Como esta onda de que sabes que
Ajá.
se va, que no sé si sí, exacto, con los puentes de Madison hablando de dramones.
Sí, exacto, que ese sí es un dramón, dramón, dramón,
Ese sí
dramón.
es un dramón, sí, no manches, muy
Correcto.
bueno. Pero sí, como muy en ese estilo, pero justo como que la diferencia, diría yo, de este cine francés con algo como Los Puentes de Madison, que es americano, es que no es así la tragedia de vamos a tirarnos, ¿no?, del puente y vamos a cortarnos las venas con galletas de animalitos,
Sí, sí,
¿no?
sí.
O sea, no es esta emoción tan exacerbada, es una cosa como más de, híjoles, sí se siente gacho, uy, sí, pero es parte de la vida, ¿no? Así
Claro.
como las alegrías, pues también es parte de la vida. Entonces, en ese sentido está muy padre, porque es una película como muy sutil, ¿sabes? O sea, no es así de estas emociones de ¡eh!, el súper enamoramiento y luego la ruptura. O sea, no, es una película
Todo
como
más contenido,
sutil.
¿no? Todo
Exacto,
más
mucho más
contenido.
contenido, muy, muy bonito.
Ok,
Y
ok,
yo creo que
ok.
por eso es más poderoso, la verdad.
Puede ser, puede ser. Digo, habrá personas a las que les guste los finales felices, quizás, pero ya aquí
Por
el título
supuesto.
de entrada
Te
ya te
lo
está
dice, así que ya.
avisando, ya te está
Sobre aviso no hay
avisando.
engaño, ¿eh?
Y
Entonces ya
exacto,
no
exacto.
esperen que
Para
las
que no
cosas
haya quejas después, porque aparte
van.
aquí
Para que
también
no
les
haya que.
estamos avisando, entonces, bueno, cuidado, cuidado con las recomendaciones.
Totalmente.
La Cruzada, que esta estoy viendo que sí es una comedia. A ver, platícame un poquito al respecto, porque de esta sí no he sabido mucho de La Cruzada. Si
Híjole, me
puedes
parece
decir al
mal que no
respecto.
hayan sabido tanto. Yo de verdad creo que esta es una de las joyitas de la historia del Tour de Cine Francés, ya sabes, así de
Okay.
esas gemas escondidas. Me parece increíble. Sí es una comedia con este humor francés como irónico, sarcástico, ya sabes. Y pues es un poquito una especie de llamada a la acción, ¿no? Sobre nuestra crisis climática que estamos enfrentando. Y te digo que es una joyita porque está, creo que es el último largometraje que escribió Jean-Claude Carrière, que es este guionista icónico. Para los que no sepan, trabajó mucho con Luis Buñuel, trabajó con Louis Malle, me parece que igual con Truffaut, como con todos estos cineastas icónicos de la historia mundial del cine. Entonces, es una joyita. Está coescrita, dirigida y coprotagonizada por Louis Garrel, además. Está muy padre, es la historia de un niño que está como haciendo un plan con sus amigos, ¿no? Y con los niños, con una red de niños alrededor del mundo, que dijeron, ¿sabes qué? Los adultos están en la mensa y no están haciendo nada frente a esta crisis climática, así que, ¿sabes qué? Háganse para allá, compa, nosotros vamos a hacer las cosas. No están así los niños como muy, ya sabes, así muy maduros, yendo a hablar con gobiernos y todo acerca de cómo van a salvar al mundo de esta crisis climática. Y pues bueno, todo por supuesto en este tono muy irónico, y pues haciéndoles ver a los adultos, ¿no?, lo superficial de su pensamiento, ¿no? Y de a qué le estamos dando importancia en este mundo, ¿no? A las cosas materiales o al estatus social o a puras burradas, ¿no? Y cuestionándonos realmente si las cosas que hacemos, entre comillas, eco-friendly, de verdad están teniendo un impacto o por qué lo estamos haciendo, ¿no? Así de, pues, que traer mi bolsita de tela súper cute, ¿de verdad está haciendo un impacto o qué, ¿no?
Poco, no sé si sea similar a lo que hacía Greta.
Ándale, un poquito como eso, ¿no? Pero pues en la com en ton un tono de comedia, ¿no? Entonces está interesante.
Sí.
Me parece, es una
Greta,
plaza.
Greta Thunberg, que se me fue el apellido.
Ándale,
Greta
sí, yo
Thunberg.
nunca lo puedo pronunciar.
Sí,
La
bueno,
verdad,
yo tampoco es como que lo haya pronunciado bien, pero
soy la
bueno.
persona menos cool de este mundo. Nunca puedo pronunciar el apellido de esa chamaca, pero
Bueno,
bien.
mira, ya el hecho de que sepas francés, bueno, que puedas pronunciar francés, seguramente sabes francés, ya eso da un plus enorme, 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 enorme. El inglés, como quiera.
Como que no, pero a ver, no sé, esta chica que es,
Ella es inglesa, ¿no? Me parece. Bueno,
vamos a
ahorita
googlearlo.
lo investigamos. Ah, es de Estocolmo.
Exacto.
Es de
Estocolmo. Yo no hablo sueco.
Exacto.
Pero bueno, más o menos como sí, justo yo creo que como que se inspiraron un poquito en ella y en esta ola, ¿no?, de activismo ambiental desde generaciones como más jóvenes, ¿no? Y dijeron, bueno, pues desde aquí vamos a armarlo, ¿no? Por supuesto, para nada se están burlando de estos jóvenes activistas, al contrario, ¿no? Más bien como que la burla es a los adultos, ¿no? A los adultos que estamos todos como bien comodotes.
Indiferentes.
¿No? Indiferentes. O más bien creyendo que nos importa nada más porque traemos nuestra bolsita de tela para ir al súper, ¿no? Bien. Sin hacer realmente un cambio, porque pues sí, tu bolsita de tela, qué padre. ¿Y?
En una zona de comodidad, ¿no? Porque,
exacto.
Porque como no nos va a tocar a nosotros,
que es
como el pensamiento que muchos tienen, es ¿para qué me voy a esforzar en generar distintos cambios?
Claro,
sin,
¿no? O
sin
nada
ni a
más
mis
haciendo
hijos.
Los cambios que son cómodos, que no afectan exacto. Mi modo de vida, nada más los cambios pues, que son cómodos y no de verdad, ¿sabes? O sea, comprometiéndonos en hacer algo.
Ven como si ir a ver las películas de Arturo del cine francés, si te puedes generar cambios. O sea, en general vayan al cine, bandita, vayan al cine. O sea, no se queden.
Hace bien.
Sí, sí. Y sobre todo al cine, o sea, a la sala de cine, porque está bien estar viendo las películas en Netflix, en casa, en Amazon. A ver, aquí también hemos hablado de muchas películas que se estrenan en estas plataformas, pero siempre va a ser una experiencia única y diferente estar en la sala de cine y más disfrutando de este tipo de historias. Que me gustaría hablar de la siguiente porque me suena un poco, y no lo estoy diciendo de forma despectiva, pero me suena un poco a Ratatouille. La historia que de la película que vamos a hablar a continuación, La Brigada de la Cocina, dirigida
buenísima.
Por... Es que no quiero pronunciar los nombres porque va a ser...
Vas, no importa.
Luis Julien Petit, no sé cómo se pronuncia.
Exacto, la S no se pronuncia, entonces ahí está como tu primer cosa. Casi nunca las del final. Louis Julien Petit. Exactamente.
Ahí estamos. Miren, para que estamos aprendiendo francés también.
Exacto, clases de francés cuando gusten.
La Brigada de Cocina.
Ay, me encantó. De verdad es que ahora sí que no es porque yo lo diga, pero esta selección de este año está súper buena. La Brigada de Cocina es la historia de esta chef, ¿no? Es una chef como muy sofisticada que trabaja en un restaurante muy acá, ¿no? Muy nice. Donde cocina estos platillos, ya sabes, ¿no? Súper fufu. Y sí. Y pues bueno, de repente se harta porque tiene esta personalidad, ¿no? Como muy rebelde. Y renuncia a su trabajo. Dice, ¿sabes qué? Ya, a la goma, manda todo al diablo. Y se tiene que buscar otro trabajo, ¿no? Porque pues no puede uno en esta vida renunciar nada más a su trabajo y ya.
Claro.
Entonces se encuentra un trabajo un poquito menos glamoroso, que es manejando o ocupándose de la cafetería de un albergue para menores migrantes, ¿no? Entonces son los migrantes que llegan de otros países a Francia y que, pues bueno, o sea, como son menores, no es que anden sueltos en la calle, o sea, se reciben en unos albergues que son especiales para menores, en donde se les provee, pues, contención, educación, comida, albergue, ¿no? Un poquito en lo que sortean su situación migratoria. Entonces, pues bueno, son chavos, ¿no? Adolescentes y son muchos. Entonces, pues ella, que está acostumbrada a hacer estos platos todos nice, pues ahora va a tener que cocinar, pues, para que se llenen y mucho, ¿no? Y rápido, o sea, porque hay que cocinar para todos estos chamacos. Y pues bueno, al mismo tiempo, estos niños que están aprendiendo, pues casi casi, o sea, a leer y escribir en francés, ¿no? Pues también se ofrecen a ayudarle en la cocina. Entonces ahí se le forma como su brigada de cocinas, es como se le llama como al equipo de cocina en los restaurantes. Y pues esta chava se acaba armando este equipo de cocina de estos chicos migrantes del albergue. Entonces está de verdad muy conmovedora la película, muy bonita, tiene sus toques cómicos, pero al mismo tiempo pues también tiene ahí el drama, ¿no? Porque pues te está poniendo el foco en la situación de estos menores, que pues no es la situación más padre, la verdad, ¿no? O sea, están en una situación bastante difícil también, porque justo platicando con el director, o sea, una de las situaciones que salen en la película es que hay niños que, bueno, evidentemente los ves y son chiquitos, pero hay niños que están en esta transición entre la niñez y la adolescencia y que tienen que demostrar que son menores de edad porque si no los deportan. Y entonces para demostrar que son menores, si no traen papeles, les tienen que hacer estudios, ¿no? Rayos X para ver los huesos y los dientes y todo. Y entonces un equipo médico determina si los huesos, la densidad ósea es de un menor de edad o es de un adulto, ¿no? Y entonces es basados en esos estudios que se decide pues la situación o el estatus migratorio de esta persona, ¿no? Y entonces pues es muy triste en ese sentido, ¿no? Porque muchas veces son estos menores que las familias mandan, ¿no? En la esperanza de que tengan una mejor vida y las familias se quedan atrás, ¿no? O sea, en fin, está toda esta parte así como más como dura, pero pues todo manejado en una película bastante más ligera, ¿no? En esta onda de la cocina y cómo ella, que es esta chava rebelde y medio estresadona, pues va a tener que empezar a, pues a tenerle paciencia a los chicos, casi casi de enseñarles a picar cebollas, a pelar papas, ¿no? Mientras medio aprenden a hablar francés. Está de verdad súper padre. Y te digo, platicando con el director en Press Junket, me cayó súper bien, tipazo. O sea, la película está justamente hecha para pues como una forma de activismo social. A partir de la película, él hizo como toda una campaña para ayudar a menores migrantes a conseguir educación, a conseguir su estatus migratorio, a que los ayudara la gente. Entonces, digo, lo van a ver en la película, no se las voy a spoilear, pero muchas de las cosas que ven al final de la película son reales. Y él dice, ¿no?, que cuando hace una película, si lo que va a hacer va a poder ayudar a alguien a partir de su trabajo, pues él para eso lo hace, ¿no? Entonces me pareció increíble esta onda del cine con causa, y que también como que va mucho en la tradición del cine francés, ¿no? El cine francés, según yo, desde siempre ha sido un cine con causa, ¿no? Siempre ha sido un cine que ha sido como abanderado de las causas sociales, ¿no? Desde la Nueva Ola, incluso desde antes, ¿no? Jean Vigo y este cine como rebelde, anarquista. Entonces, me encanta.
Sí, ya de entrada de este cambio en la nueva ola del cine francés, ya ahí hay un acto de rebeldía per se.
Totalmente,
¿no? El cómo concebir el cine de una forma diferente. Y la película me suena un poco, digo, en su estructura, ya en los discursos quizás diferente, pero en su estructura sí me suena mucho a Los Coristas, por ejemplo. Pero bueno, esto a través de la música, ¿no? En el caso de Los Coristas.
Ándale, podría ser, haz de cuenta. Exacto.
Podría ser.
Está muy bien. De verdad, vayan a verla. A mí me gustó un montón.
Sí. Y bueno, a ver, estoy viendo que nos quedan poquitos minutos de la...
La reunión, ya vi.
De la reunión.
Te digo, uno aquí echando chal.
Sí, exacto. Nos quedan dos películas.
Ok.
Yo creo que nos da tiempo para que nos des un resumen rapidito, así rápido de las dos. Vámonos con Compromate, el expediente ruso.
Uf, buenísima. Buenísima. Es como thriller, acción. O sea, la verdad es que está súper interesante. Es de angustia, pero padre, ¿no? Así, esas películas de emociones fuertes. Es la historia de un director de Alianza Francesa en una ciudad en Rusia, y de repente pues hace algo, quién sabe qué, que le cae mal a la gente equivocada, y pues ahí te encargo en Rusia, la verdad es que qué miedo. Y pues le arman todo un expediente, ¿no?, de acusaciones completamente falsas. Pues lo empiezan a perseguir y lo meten a la cárcel, ¿no?, acusado de unas cosas horribles que obviamente pues no son ciertas, y pues vamos a tener que seguirlo en esta aventura de escaparse, ¿no? Ahora sí que de salvarse, y uff, entonces como una película es como de persecución, y estás así de ¡ah! Y de pe a pa, o sea, no es broma, desde que empieza hasta créditos finales estás así de ¡no! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Está de verdad muy, muy buena, o sea, no le piden nada a una de las grandes producciones hollywoodenses, o sea, en serio, vale muchísimo la pena.
Muy bien, más ahorita con el contexto que traemos de los rusos, bueno,
claro,
como
no,
que le da un plus a la historia.
Total.
Le da un plus.
Total.
Y ya para concluir con la selección de películas, El Mundo Según Pierre.
El Mundo Según Pierre, esta es comedia, También está muy interesante, creo que justo como que el hilo conductor de todas las películas es esta onda de pues, temas como muy profundos, ¿no? Y que son como muy importantes para el mundo que estamos viviendo hoy. Y el mundo, según Pierre, pues es una historia de un hombre que se da cuenta cuando sus padres mueren, que sus padres no eran sus padres biológicos, sino adoptivos. Entonces, pues entra en esta crisis de identidad de pues, quién soy, ¿no? Y entonces lo vamos a ver como en esta crisis de identidad, en la imagen él se empieza a volver transparente, ¿no? Porque empieza a perder sus colores. Está.
Okay.
Y entonces, pues bueno, va a ir él en busca de sus padres biológicos como para saber quién es, ¿no? Se encuentra también con otro personaje, una chica que también está como en una especie de crisis, ¿no? Personal. Entonces, pues bueno, se trata justo de la búsqueda de uno mismo, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace ser quienes somos? ¿Es nuestra relación con los demás? ¿Es nuestro rol en la sociedad? ¿O qué es lo que constituye, ¿no? La identidad? Entonces está muy padre.
Bueno, pues ahí prácticamente ya tienen la selección del tour, la verdad es que sí se escuchan.
Platicada y comentada.
Efectivamente, como solemos hacer por acá, ¿no? Para que no se queden con, para más bien para que se queden con las ganas de ir a ver cada una de estas
Exacto.
películas, porque aparte, al menos aquí en la Ciudad de México, todavía van a
Todavía hay
tener
tiempo.
tiempo, todavía bastante tiempo de ir a revisar cada una de las propuestas. Quizás en algunos estados de la República Mexicana, pues ya no van a tener opción. Entonces, aquí en la ciudad, sí, y sobre todo también en Centroamérica, si no me equivoco, no sé si ya estén siendo proyectadas o apenas van a estar por allá en
También están
Centroamérica.
en Centroamérica, lo que no recuerdo es hasta cuándo, pero sí, también en Centroamérica.
Ok, perfecto, porque pues, como también hay personas que nos escuchan por allá,
Saludos por allá.
les estaremos pasando el dato de en qué países, en qué lugar y exactamente en qué
Chéquenlo todo en la
fechas.
página del tour, ahí en www.tourdecinefrancés.com. Pueden checar ahí por ciudad, país, por película, por fecha, todo, para que vean todo, en qué cine va a estar. O sea, casi, casi así de, a ver, esta película, este cine, o sea, está ahí toda la información. Tenemos ahí como un motorcito de búsqueda muy avanzado. Entonces ahí pueden checar todo lo que necesiten para armar su plan para ir a ver el tour de cine francés.
Ahí ya están. Métanse a la página y van a tener toda la información disponible. En serio que sí, ahí está. En serio, se los prometo, se
En
los
serio que
aseguro,
sí, de
que
veritas que
ahí está. Ahí está. O si no, en redes sociales. En redes
sí. En redes
sociales,
sociales, exacto.
¿no? Que los
Tour de
encuentran
cine
seguramente
francés.
como ponen Tour de Cine
Tour
Francés y
de
ahí los
cine
encuentran por
francés y
todos
allá
lados.
aparecemos. Sí, no, no hay dos.
Perfecto, perfecto. Pues, Sofía, un gustazo poder platicar contigo nuevamente. Esperamos
Ay,
tenerte
a ti muchas
en
gracias,
más
Rick.
ocasiones. Y pues nada. Cosa, ahí estaremos platicando de más y más en el francés, ¿por qué no?
De otros lados, todo lo que tú
Hola.
quieras.
Sí. Muchas gracias, Sofía.
Perfectísimo a ti, gracias.
Muchas gracias a todas y todos los que nos estuvieron escuchando. Esto fue Voz en Off. Nos vemos en una siguiente entrevista o en un siguiente contenido de podcast. Hasta la próxima.
Bye.
Gracias por acompañarnos. Les recordamos que pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y Twitch como @VozEnOffShow. Corte y queda.